¿O qué hacer?
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, feliz lunes. Nos complace muchísimo que usted inicie con nosotros esta semana con Frecuencia MP. Le saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada
y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Quiero comenzar esta mañana haciéndole una pregunta. ¿Usted protege el ambiente? Ojalá que su respuesta sea afirmativa, pero si no lo es, con mucha más razón le invitamos para que se quede con nosotros. En nuestro programa de hoy queremos contarle acerca de una campaña informativa sobre las principales conductas delictivas en materia ambiental, porque en ocasiones desconocemos si una acción determinada causa daño a los ecosistemas, por ejemplo, y además si es un delito penado con multas o con cárcel. El nombre de la campaña es precisamente con la pregunta que arrancamos hoy esta transmisión. ¿Y usted protege el ambiente? Esta campaña es impulsada por la Fiscalía General y ejecutada de manera conjunta por la Fiscalía Ambiental, el Departamento de Servicios Técnicos de la Escuela Judicial y la Oficina de Prensa, y la empezamos a publicar a partir de hoy y hasta el próximo 11 de noviembre. El objetivo de este proyecto no solo es informarle cuáles acciones contra el ambiente son delito, también queremos hacer conciencia para incentivar la denuncia ciudadana.
Usted podrá seguir esta campaña en nuestras redes sociales y aprovecho para recordarle que nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter con el usuario @fiscaliacr. Evidentemente no les vamos a adelantar el detalle y el contenido de esta campaña porque se publicará periódicamente, pero sí queremos darles una pincelada y aprovechar para hablar de la prevención de delitos ambientales. Por eso hoy le doy la bienvenida a don Luis Diego Hernández Araya, que es fiscal adjunto de la Fiscalía Ambiental. Buenos días, don Luis Diego.
Buenos días, Tatiana, Dani y Alejandro. Muchas gracias por invitarnos.
También está con nosotros el fiscal coordinador de ese despacho, don Alejandro Alpizar Arrones. Bienvenido a Frecuencia MP.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este programa tan interesante.
Gracias a ambos. Entremos en materia en este momento. Esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Muchas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. Don Luis Diego, para empezar, hablemos en términos generales de qué se trata esta campaña.
Básicamente, la campaña se propone señalar en un lenguaje sencillo, claro, las conductas más dañinas que hoy día afectan el ambiente, para que todas las personas y la gente las puedan entender y comprender. Y como fin secundario también se pretende transmitirle a la población que la fiscalía va a hacer todo lo legalmente posible por proteger el ambiente, por llevar un delito ambiental hasta sus últimas consecuencias y finalmente empoderar a la población. O sea, todo derecho humano viene acompañado de principios, y el derecho al ambiente tiene principios como participación ciudadana, es decir, sin la ayuda de todas y todos, el ambiente no lo podemos proteger, y el acceso a la justicia es muy importante. El derecho ambiental, la justicia ambiental debe ser abierta para todas las personas y debe asegurarse esa apertura, debe asegurarse esa accesibilidad. Eso es lo que pretende básicamente la campaña.
¿Y qué fue lo que motivó verdaderamente para que pasáramos de tal vez de algunas charlas, de algunas entrevistas que dábamos en algunos medios de comunicación, allá decir, bueno, vamos a hacer una campaña para generar eso, información en la gente y pedirle que tenemos todos la responsabilidad de denunciar?
Exacto. Aparte de esos fines que indiqué, la campaña también pretende hacer educación ambiental. Este concepto es importante. Es decir, que las personas se identifiquen en el ambiente, que no lo vean como algo ajeno, que no vean que un daño ambiental no les va a afectar el aire, la pureza de las aguas, el paisaje y en general las condiciones necesarias para la vida. Eso es importante. Y a su vez que la ciudadanía perciba que un daño al ambiente también afecta sus derechos, porque el ambiente es patrimonio de todas y todos los costarricenses. Y en ese sentido las personas deben sentirlo como propio, deben defender ese derecho, no solo para asegurar la calidad de vida de sí mismos, sino de las futuras generaciones.
Usted nos comentaba antes del programa que este proyecto es parte de una serie de acciones para reforzar a la Fiscalía Ambiental y también la persecución de este tipo de delitos. Cuéntenos al respecto.
Sí, claro. Esta Fiscalía y esta administración de la Fiscalía General se ha caracterizado por defender derechos de poblaciones vulnerables, y el ambiente es uno de ellos. En ese sentido, nuestra fiscal general, en el poco tiempo que tiene a cargo, ha creado dos plazas más para la Fiscalía Ambiental, una de ellas de fiscal ambiental. Ha creado una plaza de fiscal ambiental de Limón, que va a abarcar toda la provincia, es decir, va a estar asentada en Guápiles. Sin embargo, va a conocer de delitos que se den en Limón, en Puerto Viejo, en Manzanillo, en Guápiles, y propiamente en Siquirres también. Se organizó un congreso internacional con participación de expertos internacionales, de fiscalas y fiscalas de toda Latinoamérica, de Sudamérica, de la región centroamericana, y nosotros fuimos la sede. Cada año, y se ha cumplido a pie juntillas, se ha brindado un curso de especialización para fiscales en materia penal ambiental, que lo han recibido también jueces y funcionarios del MINAE y de sus diferentes dependencias. Es decir, se ha ido montando toda una plataforma en la Fiscalía para proteger el ambiente.
Don Alejandro, no hay duda de que gran parte del éxito de la persecución es de todos y todos, de estos y todos los delitos, se encuentra en la denuncia ciudadana, que es lo que queremos incentivar hoy. ¿Cuál es el mensaje para las personas que se enteran de hechos que pueden representar delitos ambientales?
Efectivamente, sin la participación ciudadana, nosotros no vamos a poder tener éxito, y ninguna campaña, ni ninguna institución o ningún esfuerzo realmente va a rendir frutos. En ese sentido es que queremos hacer hincapié a las personas de que denunciar es indispensable. Estamos notando dentro de nuestras estadísticas que no hay tanta denuncia ciudadana, sino que las denuncias vienen desde el propio Ministerio Público y desde otras instituciones públicas que se encargan de investigar estos delitos, pero sabemos que la ciudadanía sí tiene conocimiento. Muchas veces parte de que hay un desconocimiento de nuevas figuras legales que son delitos, por ejemplo la Ley Integral de Residuos, pero hay otras que es por miedo o es por desidia o ya han perdido esa fe o esa confianza en las instituciones, y es ahí donde los invito a que no la pierdan, a que insistan. ¿Por qué? Porque los delitos ambientales en el fondo lo que vienen es afectar un derecho, y el derecho de cada ciudadano. Cada persona que me escucha, sépalo, que cada delito que se comete en Costa Rica se comete en perjuicio suyo, y es su derecho el que se está viendo vulnerado. Así que usted está en su derecho de denunciar y exigir a todas las instituciones, incluida el Ministerio Público, de que se realicen todas las acciones tendientes a que se restauren los ecosistemas, a que se haga cesar el daño, para que usted pueda disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y ese es el mensaje más importante que les queremos traer, que esa participación de ustedes es trascendental, porque ustedes son los que poseen la mayor parte de la información, y sin esa información nosotros desde el Ministerio Público, desde los tribunales, no podremos sancionar esas conductas que vienen en perjuicio de cada uno de ustedes.
Claro. Existen costumbres que uno, bueno, pues ve en sus barrios, en sus comunidades, que tienden a ser vistas, por lo menos de manera tradicional, de manera muy normal, como por ejemplo tener una lora en la casa. Eso en algunos lugares se ve como muy normal, pero en realidad son acciones ilícitas. ¿Cuáles son, aparte de esta que acaba de mencionar, algunas otras acciones que son frecuentes, que la gente de repente tiende a ver como normales, pero que sin lugar a dudas constituye un delito y que por ende se ocupa una denuncia ciudadana?
Es muy usual, siempre dentro del ámbito de la vida silvestre, que aún en Costa Rica se siga dando la cacería. Es sumamente frecuente, y tenemos mucha noticia y estamos investigando, personas para decir un lugar en Pérez Celedón, que ingresan a las áreas silvestres protegidas y cazan dantas por mera diversión, por lo que ellos catalogan un deporte. Eso no es un deporte, en Costa Rica está totalmente prohibido, no hay ningún permiso para la cacería de vida silvestre. Además, otra conducta en Costa Rica muy arraigada en la población, en los periodos de vacaciones masivas, Semana Santa, fin de año, las personas suelen ir de vacaciones a lugares un poquito más alejados de la capital y extraen vegetación de áreas silvestres protegidas. Eso lo que viene a hacer es destruir esa vegetación, provoca pérdida del hábitat para otras especies de vida silvestre y normalmente no lo ven como un delito, sino mira qué bonito, me lo voy a traer y lo voy a poner en mi casa, en mi jardín.
Me voy a traer un hijito, eso es lo que decimos, para sembrarlo en la casa.
Correcto, pero eso es un delito, eso es extracción de vegetación en áreas protegidas y en áreas silvestres protegidas. Y por último, el que es más común y que es más afianzado en las ciudades es la disposición ilegal de residuos en las orillas de los ríos, propiamente en los ríos, en la calle. Todo eso son delitos y que todavía no hemos hecho el cambio en nuestras conciencias para hacer ver que no es una mera conducta pasajera, sino que ahora ya es un delito y con una sanción alta.
Usted nos comentaba que consideran que la cantidad de denuncias que se reciben no es tan alta, que podría ser mayor. Según los registros de la Fiscalía Ambiental, cada año se denuncian entre 1.700 y 2.000 delitos ambientales. Digámosle a la gente cuáles son los medios a los que pueden recurrir las personas para reportarlos y cuáles son los delitos más comunes.
Hay una multiplicidad de medios para poder interponer denuncias. Desde los más sencillos está el número telefónico 1192, que es del MINAE, el 911, el teléfono de emergencias, también recibe denuncias. Está el sistema digital de la página web del CITAD, que es parte de la Contraloría Ambiental. Pueden acercarse a las fiscalías territoriales, a la que le quede más cerca, al OIJ, a la Policía Administrativa, al Ministerio de Seguridad Pública, al MINAE. Inclusive podría acudir en ciertos temas, por ejemplo los de la Ley de Gestión Integral de Residuos, al Ministerio de Salud, a la propia municipalidad del lugar para poner las denuncias. Todos ellos están obligados a recibirle la denuncia y no hay mayor formalidad realmente, es dar la información de lo que a usted le consta e inclusive si usted quiere ponerla de forma anónima, la puede interponer anónimo, no hay ningún problema. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes que nosotros vemos? Son los relacionados a la ley forestal, el aprovechamiento ilegal de productos forestales, lo que en palabras sencillas decimos tala ilegal. Ese es el más frecuente, que viene asociado a otros delitos que lo acompañan, el cambio de uso del suelo de bosque, y en lo que es propiamente el casco urbano, el más frecuente es la invasión de áreas de protección, porque tenemos muchos ríos, tenemos la bendición de tener muchos ríos y muchas nacientes. Sin embargo, las personas no respetan los retiros que poseen estos cuerpos de agua y construyen sus viviendas, construyen jardines, construyen espacios de recreo, caminos, muchísimas obras civiles, y esos son muy frecuentes y lastimosamente esos son delitos y que nosotros perseguimos y que deben de hacerse cesar, por lo que nuestra primera pretensión es eliminar todas esas obras, lo que implica dejar a una familia muy probablemente sin su vivienda.
Bien, son las 9:15 de la mañana y queremos recordarle que Frecuencia MP no solo se está transmitiendo a través de los 98.7 FM de Radio Colombia. Usted también puede seguir la transmisión de este programa en vivo por Facebook. Observe el video directo en las páginas del Ministerio Público de Costa Rica y también en Colombia Digital. Don Luis Diego, uno de los delitos más comunes y con mayor impacto, como nos decía hace unos pocos minutos don Alejandro, es la tala de árboles. ¿Cuáles son las consecuencias de extraer especies de los bosques o zonas protegidas? Y además quisiera saber cuáles son esas especies con mayor frecuencia son taladas por personas.
Sí, tal vez acá lo que la población tiene que entender es que el ambiente es uno solo, es un sistema que está interconectado. Entonces de repente solemos pensar que quien daña el bosque o quien extrae madera del bosque sencillamente lo que está haciendo es aprovechamiento forestal y ahí para la cosa. Debemos decirles que no, el ambiente es todo un ecosistema. Entonces, con la desaparición de una hectárea, de media hectárea, de dos hectáreas de bosque, de cualquier superficie, se va a ver afectada una especie de flora y fauna silvestre que necesita, que depende de ese ecosistema para vivir. Un ejemplo de todos es la danta. La danta es un mamífero con características muy particulares, que consume 30 kilogramos de corteza, de semillas, de follaje al día. Incluso de las semillas más grandes que puede comer, por ejemplo, está la del almendro amarillo, la del zapote, por ejemplo, que son especies en peligro de extinción. Y la danta logra que al consumir estas y pasar por su tracto digestivo estas semillas, garantizar la dispersión de esta especie, que es importantísima. De manera que, por ejemplo, si desaparece un bosque, va a afectar a esta especie de la danta, porque lo va a privar de alimentación, de las condiciones para vivir, y viceversa. Si desaparece la danta, si una especie de vida silvestre, de fauna, desaparece, también el bosque no va a poder seguir extendiéndose, ¿verdad? Y la danta se mueve y va realizando lo que se llama conectividad, que es que lugares que todavía no están muy tupidos, bosques que no están muy tupidos, bosques secundarios, charrales, esta especie los convierte en bosque. Entonces vemos que lo que le hagamos a cualquier especie forestal o de fauna va a afectar todo el ecosistema.
Algunas personas podrían decir que no viven cerca de áreas protegidas o de bosques, que no tienen animales silvestres o que no se enteran de delitos, entonces podrían tener el argumento de que no pueden ser parte de la solución. Sin embargo, don Alejandro, ¿se puede hacer cambios desde nuestras casas? ¿Cómo podemos contribuir?
Claro, hay muchísimos cambios que nosotros podemos tomar. Por ejemplo, algo tan sencillo como no arrojar mis aguas negras ni mis aguas grises, producto del lavado de trastos, lavado de ropa, directamente a un cauce. Para eso existen los alcantarillados sanitarios y, si no hay en mi comunidad, los tanques sépticos. Eso es algo que necesariamente lo tengo que hacer desde mi casa. Otro aspecto es la selección y disposición correcta de mis residuos, lo que lleva aparejado una disminución en consumo de aquellos residuos que difícilmente puedan ser tratados acá en Costa Rica. Hay unos grandes avances que estamos dando como sociedad, la reducción de lo que es el plástico de único uso, pero todavía tenemos grandes retos por delante. Otro muy importante es el consumo responsable de productos marinos, por ejemplo. Costa Rica es muy usual que usted vaya a cualquier centro de los bares y te ofrezcan huevos de tortuga. Sin embargo, en Costa Rica la extracción de los huevos de tortuga está prohibido, salvo para el refugio de vida silvestre opcional. Es el único que tiene el permiso. Pero si yo irresponsablemente consumo de cualquier lado, de cualquier lugar, cualquier persona que me lo venda, estoy procurando entonces que continúe una acción ilícita, y es algo que yo estoy procurando desde la ciudad, desde mi comunidad. Por lo que concluyo que no estamos nunca exentos de esta vinculación con los delitos ambientales, puesto que nosotros estamos inmersos en el ambiente. No podemos negar que la ciudad es nuestro ambiente, por lo tanto tenemos responsabilidades como personas, como miembros, partícipes de este ecosistema.
Hoy en Frecuencia MP les recordamos que estamos hablando con don Luis Diego Hernández y don Alejandro Alpizar, ambos fiscales especializados en materia ambiental, acerca de la difusión de una campaña informativa que pretende exponer algunas de las acciones delictivas más comunes en esta materia, el daño que causan al ambiente y las consecuencias penales para quienes cometen los delitos, que es otro tema muy importante. Ahora bien, existen dudas frecuentes. ¿Qué cuidados debo tener, por ejemplo, si vivo a la par de un río o de una quebrada?
Bueno, fundamentalmente las áreas de protección de los ríos y las quebradas cumplen una función de proteger los suelos, es decir, la cobertura vegetal, natural que tengan las áreas de protección sirven de barrera para la erosión, la lixiviación. Protege.
¿Qué es la lixiviación, don Luis Diego?
La lixiviación es cuando la tierra se lava por falta de cobertura vegetal, entonces vamos a tener una escorrentía de líquido con sólido, ¿verdad? Que es lo que se conoce como chocolate, o que las aguas del río de repente muestran un color turbio, etcétera. Eso es por los sedimentos que se lavan y caen a nuestros ríos por falta de barreras naturales, de cobertura natural en las áreas de protección. Entonces, lo que mejor puede hacer la gente es, primero, no utilizarlas, es decir, entender que las áreas de protección constituyen un límite al derecho de propiedad, que aunque yo las tenga dentro de mi finca, y aunque sean mías y estén inscritas, yo debo mantenerlas con la cobertura natural. Ni siquiera puedo sembrar árboles frutales, ni mucho menos pues utilizarlas con fines constructivos o algún otro fin similar.
Existe una fórmula sencilla para decirle a la persona cuánta distancia respecto a la fuente de agua hay que mantenerse alejado.
Sí, nuestra ley forestal habla de los ríos una distancia de 10 metros medidos en forma horizontal a partir de la margen del río, 10 metros en zona urbana, en zona rural son 15 metros. Cuando la pendiente a la orilla de los ríos es superior al 40%, es decir, es una pendiente inclinada, una pendiente fuerte, el área de protección son 50 metros. Y esta medida se toma a partir de la máxima crecida extraordinaria, es decir, hasta donde el río llega cuando tenemos esos aguaceros interminables, ¿verdad? A partir de ahí, y es por eso que, por ejemplo, los expertos toman evidencia de que hasta ahí llegó el río, que hay basura, que hay alguna marca que deja el agua, que deja la corriente, para a partir de ahí medir. En cuanto a la naciente, son 100 metros a la redonda, lo que debe protegerse alrededor de las nacientes permanentes. Tenemos también las áreas de recarga acuífera, que no tienen un área de protección, pero en sí misma toda la superficie que sea área de recarga acuífera debería estar en conservación.
Este programa nos hubiera dado para 2 horas perfectamente, porque son muchísimos los temas de los cuales tenemos que aprender para saber qué es delito. Pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Queremos agradecerles por venir hoy a Frecuencia MP y estar en este programa. Y queremos que cada uno de ustedes cierre con un mensaje importante para la gente que nos escucha, porque como bien lo decían, el ambiente es un derecho, no es algo que tenemos ahí accesorio a nosotros, es un derecho que tenemos. ¿Cuál es la actitud responsable que deberíamos de tener ya para cerrar, don Luis Diego?
Sí, sobre todo visualizar el ambiente precisamente como un patrimonio que garantiza la calidad de vida de cada una de las personas que habitan en él, del país como tal. Por ejemplo, el país, cualquiera dice que proteger el ambiente no tiene injerencia en el turismo, pues claro que la tiene, como indiqué, y tiene un valor económico además el daño al ambiente, pero no hay que quedarse en los números, hay que ir más allá. Por ejemplo, un tiburón en el mercado cuesta 60,000 colones, pero un tiburón en la Isla del Coco, en el Parque Marino Isla del Coco, le genera $80,000 por año por concepto de turismo. Es decir, mantener un tiburón vivo en su hábitat le genera al país $5,000,000 si es que lo mantenemos 5 años, por ejemplo. Y lo mismo con el paisaje, con nuestros bosques. Tenemos que entender que quien daña el ambiente nos traslada un costo económico a todos los costarricenses, y a la vez se ahorra invertir en tecnología limpia. Entonces, realmente, porque afecta, así como el tiburón, el paisaje, el tucán, etcétera, tienen un valor incalculable para el turismo. Lo que decía de la danta, por ejemplo, la danta, al propagar especies densas de madera, son las que más fijan carbono. El árbol tiene esa virtud de fijar carbono, de manera que cuidemos el ambiente. Veamos que es el segundo comercio, o el cuarto crimen organizado transnacional más lucrativo, después de las drogas y la legitimación de capitales.
Don Alejandro, rapidísimo, cuéntenos otra vez dónde puede la gente denunciar, los números de teléfono.
Al 911, al 1192 y al sistema CITADA, que es una página web de la Contraloría Ambiental, así como todas las instituciones públicas que ya les indiqué: Ministerio Público, OIJ, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, Municipalidades, MINAE.
Daniel, importantísimo, ¿dónde vamos a ver la campaña?
La vamos a ver en nuestras redes sociales, en Ministerio Público de Costa Rica en Facebook y en @FiscalíaCR en Twitter.
Así terminamos este programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Tatiana Vargas les acompañó hoy.
Y Daniel Quesada.
Y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Muy buenos días.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30.